cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Recuerda, este sábado, 8 p.m., el cuarto juego de la Serie Mundial, Astros versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución, y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa comienza hoy con una entrevista que el periodista Juan Manuel Cao, en su programa A Fondo de América TV Canal 41 de Miami, le realizó al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, y al doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, en cuanto a las acusaciones del régimen de La Habana de que el dramaturgo Junior García, de la Iniciativa Ciudadana Archipiélago y uno de los promotores de la marcha cívica del 15 de noviembre, es pagado por el exilio cubano y que mantiene vínculos con el doctor Gutiérrez Boronat. Con ustedes, esta interesante entrevista.
Bueno, el régimen castrista trata de impedir las legítimas relaciones entre los exiliados y activistas en el país o dentro de Cuba, dentro de la isla. Eso por un lado, y por el otro intenta repetir la gastada acusación de que la oposición interna es fabricada o financiada desde afuera. Ahora acusan al dramaturgo Junior García Aguilera, de la plataforma Archipiélago, de estar vinculado con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a quien tenemos aquí en la mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Juan.
Y nos trae a René Bolio, que siempre es un gusto tenerte por acá, que es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión también Justicia Cuba. Si me permite empezar con Orlando, que es el acusado, ¿no? Esto es como, porque esa es la corte ya de tres patines, la de Cuba, ¿no? No es creíble, pero es peligrosa, porque siempre tiene algunos objetivos. La primera pregunta directa es: ¿qué relación tienes tú con Junior? ¿Lo conoces? ¿Has conversado con él?
No tengo ninguna relación. Jamás he conversado con ese joven. No tengo el gusto de conocerlo. Lo admiro por lo que está haciendo, lo respeto. No tengo ningún vínculo personal con él ni directo.
Pero, ¿y esto? Porque siempre es la estrategia permanentemente de que las cosas son fabricadas afuera, como si Cuba no tuviera una dinámica propia. En ese sentido, me imagino que eso es lo que busca. Y por otro, yo sospecho que al satanizarte, porque veo que ya te han atacado varias veces, es tratar, es evitar que se vinculen contigo, ¿no? Porque entonces la gente en Cuba coge miedo, como era el personaje de 1984, claro, al que le rendían un minuto de odio, ¿no? Entonces, ¿qué decirle? Porque en Cuba hay mucha gente que nos ve. ¿Qué explicarle a la gente sobre esa difamación?
El régimen al que le tiene un gran terror es al pueblo, que le tiene un gran terror a la nación cubana reconstituida. Saben que el 11 de julio no paró ahí, que sigue, están sacudidos hasta el tuétano por lo que pasó el 11 de julio. Saben que el paro nacional que ha surgido desde dentro de Cuba es la forma que tiene el pueblo para derribar ese régimen. nos ven a nosotros en primera línea desde el exilio apoyando a ese llamado paro nacional desde dentro de Cuba y quieren hacer lo que tú estás diciendo, quieren crear toda una historia mentirosa sobre mí, que llamándome terrorista repetidamente como han hecho, amenazándome, etcétera, para que el mensaje no tenga trascendencia. Pero están equivocados. Yo no soy el portador de mensajes, yo soy un vehículo de mensajes. El mensaje sale de la nación cubana, sale de múltiples organizaciones civiles, del pueblo de Cuba, que sabe que llegó el momento de sacar al régimen y que el paro cívico es la forma de hacerlo.
Claro que sí. Creo que tenemos el momento en que la televisión cubana hace esa falsa vinculación. A ver.
De Gutiérrez Borona ya hemos hablado en este programa, pero no podemos dejar de recordar que tanto él como el promotor de la marcha forman parte de Cuba Próxima, una organización que tiene propósitos muy claros, la restauración capitalista en nuestro país. Y aunque quizás el marchista en jefe desconozca el pasado terrorista de su asociado o el carácter reaccionario de la organización en la que milita, seguramente podrá recordar que hace apenas unos meses Gutiérrez Borona también solicitó la intervención militar contra Cuba.
Estamos pidiendo una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos.
Asociado con terroristas y fanáticos de la invasión militar, Junior García insiste en catalogarse como activista cívico, pacífico, y también insiste en declarar que es independiente, que no sigue instrucciones, que no le debe nada a nadie.
Este es un cuadro en Merín que lo estamos utilizando para estos programas.
Primero que le dicen marchista en jefe a Junior. No sé, quizás tú como que tienes una visión desde fuera, este tipo de vinculación que busca, o a lo mejor yo estoy equivocado.
¿No? Bueno, yo lo que creo es que tienen una visión todavía totalitaria. No se han dado cuenta de que la difusión de las noticias, de la verdad, ya no es monopolio del Estado, ya no es monopolio de la dictadura cubana. Ya llega por otros lados, ya llega por los teléfonos, ya llega por las redes. Entonces, tratan de involucrar y creen que el tema es que están perdiendo toda credibilidad. Todo lo que diga esta televisión castrista siempre se va a poner en duda, aunque digan eventualmente la verdad. Entonces creo que no le atinan todavía a cómo controlar la situación real de Cuba. Están buscando vínculos, quemar, digamos, a las personas que se unen entre sí, y me parece que van a tener un fracaso rotundo.
Pero a mí lo que me llama la atención es que ese es el mismo régimen que intervino militarmente en media África, en media América Latina. Recuerdo a Fidel Castro diciendo que donde quiera que se necesitara un soldado de la revolución, ahí estaría la revolución para ofrecer ese soldado.
En el Medio Oriente, en conflictos que nada tienen que ver con nuestro interés nacional.
Ajá, entonces, cuando ellos son los que promueven la violencia, le llaman internacionalismo proletario, violencia armada con ejército, ¿no? Cuando ocurre en sentido contrario, ¿no? Pues entonces se alarman y se vuelven unas señoritas muy pacíficas, ¿no?
Hay una gran diferencia que quiero tener la oportunidad de explicar. Cuando me ponen a mí abogando por una intervención en Cuba, hay una gran diferencia entre las intervenciones comunistas, que eran para aplastar los pueblos y robarles su libertad de derecho, y las intervenciones democráticas que ha habido en el mundo. Como Francia intervino en la guerra entre las colonias para asegurar la soberanía de las colonias frente a la opresión inglesa, como Estados Unidos intervino en Cuba para terminar con el genocidio español y dar la soberanía al pueblo de Cuba, como la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos intervino en Europa para terminar con el nazismo y el fascismo. Nosotros luchamos para que el pueblo de Cuba recupere su soberanía, lo cual este régimen prometió devolver hace 62 años y nunca cumplió la promesa de tener elecciones en 18 meses. Ahora el pueblo de Cuba, por muchas vías diferentes, con gran heroísmo, ha seguido luchando por esa soberanía. Nosotros luchamos para que el pueblo de Cuba le sea devuelto lo que es suyo por naturaleza, su derecho a decidir sobre su destino. Y si a eso le dicen terrorismo, que le digan terrorismo. Los terroristas son los que ostentan el poder matando y asesinando a un pueblo, aplastando sus libertades y utilizando todo tipo de métodos para hacer eso.
No, pero fíjate, yo que provengo del Comité Cubano por Derechos Humanos, que nos metimos en tremenda discusión aquí en el exilio porque se había pedido abiertamente renunciar a la violencia. De acuerdo, Carlos Alberto Montaner con la Plataforma Democrática dijo, somos el primer partido político en la historia de Cuba que renuncia a la violencia. Le pregunté a Fidel Castro directamente en Panamá si no era él el que había cerrado todas las vías pacíficas para sacarle del poder, porque esta gente también cierran todas las vías pacíficas para sacarle del poder y entonces se quejan de que los quieren sacar por la fuerza. Dime, ¿cuál es la disyuntiva que hay? Ellos hablan del derecho de los pueblos a levantarse contra las tiranías y ellos mismos. No entiendo eso.
Pues es que no está hecho para entenderse, está hecho para mentir y para mantenerse en el poder. Entonces, toda esta mentira que han construido y que han bloqueado, como tú dices, todos los mecanismos que pudieran cambiar de poder, todos los que se conocen en la historia de la humanidad, no solo la democracia, que es muy reciente, sino todos los mecanismos de protesta social, de consulta, incluso los que se daban en la Edad Media, pues todos los ha cerrado. ¿no? Entonces no hay un mecanismo ni siquiera para pedirle cuentas a este régimen, y ellos se ostentan como los intérpretes del pueblo, ¿no? Desde el primer momento, esta vanguardia que conduce al pueblo porque no
se autoproclaman la vanguardia,
la vanguardia, y somos nosotros, y la verdad es que es toda una mentira. Y pues así pasa con estos regímenes, ¿no? Se autojustifican basados siempre en mentiras.
A la manifestación que convocaron Junior y muchísimas personas a lo largo del país, no solo él, ellos dicen que la Constitución cubana asegura que el socialismo es irreversible. Por lo tanto, toda manifestación que pretenda revertir el socialismo es ilegal. Y entonces, es una cosa, eso es cerrar las vías pacíficas para sacarle del poder. Pero bueno, yo tenía una preocupación, me llama la atención que ellos quieran mezclar la convocatoria que se hace para el día 15, primero para el 20, 15, con la convocatoria que tú has recogido, que viene del interior y que has defendido aquí, porque yo creía que eran dos cosas distintas. Incluso hubo un momento, dije, a lo mejor se enfrentan, ¿no? Y ellos han...
No hay ningún enfrentamiento. O sea, la tesis de la marcha del 20 de noviembre es una iniciativa. El paro nacional es una estrategia amplia del paro cívico nacional.
Sí, pero lo que quiero decir que es mentira, que no son la misma cosa, claro, no surgieron del mismo llamado, claro, no tienen nada que ver, se están aprovechando de la confusión. ¿Cómo funcionaría la mirada en la distancia? Porque a veces yo creo que los cubanos estamos tan metidos que nos cuesta trabajo entender. ¿Esta estrategia de un paro que no tiene un día específico funciona?
Totalmente, está demostrado en la historia, sobre todo la del siglo XX, cómo cuando la sociedad se organiza, caen los gobiernos. Y en este caso este régimen tiene los días contados. Yo creo que cualquier mecanismo que un cubano utilice para no colaborar con el régimen, el no colaborar no solo en todas las acciones del régimen, ¿no? De violencia, están las Fuerzas Armadas, están las policías, pero también están todos los funcionarios que trabajan en la administración castrista, están todas las personas que trabajan en sus empresas, todos los trabajadores turísticos, todo lo que puedan hacer que le reste poder económico, social, sobre el pueblo cubano, todo es un grano de arena que va a contribuir a la caída del régimen. Entonces, todas las estrategias que se sumen desde las meras comunidades, las ciudades, los pueblos, las rancherías, como le decimos allá, todo eso contribuye a que se vaya socavando el régimen, y él sabe que esto no es a futuro, hoy ya está socavado, hoy tiene ya severos problemas para controlar a su propia gente. Entonces, todo lo que contribuya a este paro, que inactive al régimen, que le quite herramientas para reprimir, que le quite herramientas de control, todo contribuye. Entonces, las marchas expresas, la participación en redes, la no colaboración, todos estos mecanismos, todos contribuyen.
¿Tienen un premio con el nombre de Pedro Luis Boitel?
El premio Boitel lleva más de 20 años siendo entregado todos los años a activistas que se destacan dentro de Cuba, en la sede de la Brigada 2506, un panel internacional compuesto por René Bolio y diputados de diferentes países latinoamericanos va a galardonar con el premio Boitel a dos grandes luchadores por la libertad de Cuba, una pareja que han estado presos múltiples veces y están presos desde el 11 o 12 de julio por su liderazgo en las protestas que tomaron lugar en Cuba. Así que vamos a honrar a esos luchadores, sus hijos están en manos de los abuelos, niños chiquitos separados de sus padres, por la convicción y la lucha que han llevado por Cuba. Y quiero decir, uno de los dos que va a ganar el premio, Misael Paseiro, ese hombre en cuanto salió de 3 años de prisión política, lo primero que hizo fue convocar al paro nacional una vez más desde dentro de Cuba. Con heroísmo como ese, Cuba tiene mucha esperanza.
¿Qué tú crees? ¿Por qué se ha puesto tan nervioso el régimen con el hecho de que el premio Nobel de la Paz se lo hayan dado a dos periodistas independientes?
Yo creo que el régimen está muy nervioso porque su aparato de control social, la tesis de Fidel Castro de que el pueblo reprime al pueblo mediante los comités de defensa, los núcleos de partido, las milicias, los sindicatos, las federaciones, eso colapsó el 11 de julio. Ninguno de eso paró al pueblo. Sabe que eso ya no existe. Lo que existe es la fuerza bruta. Y tampoco confían tanto en esa fuerza bruta, porque hay obvios problemas con el ejército. La Policía Nacional Revolucionaria no respondió como ellos querían en todas las instancias del 11 de julio y por tanto se sienten acorralados.
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Seguidamente, Alternativa les trae a Rolando Nápoles de América TV Canal 41 de Miami, quien reporta que el líder de la iniciativa cívica Archipiélago, Junior García, reitera que saldrán a la calle el 15 de noviembre y rechaza los intentos de desacreditarlo por parte del régimen. El doctor Gutiérrez Boronat comenta también sobre estos infundios de la prensa castrista.
Junior García, líder de la convocatoria a la marcha pacífica del 15 de noviembre en Cuba, respondió al régimen de La Habana reiterando que saldrán a la calle ese día pese a la prohibición del régimen. Rolando Nápoles tiene las reacciones.
Sí, hola Daniel, y efectivamente el líder de esta convocatoria a la marcha pacífica del 15 de noviembre en Cuba ahora ha respondido a la nueva arremetida por parte de la televisión cubana y reitera que saldrá a la calle ese día. Promotores de la marcha pacífica del 15 de noviembre en Cuba estarían siendo sitiados o arrestados un día después de que el régimen la prohibiera. Así ocurrió hoy con Adrián Nápoles, uno de los que entregó la carta de notificación de la marcha en Las Tunas. Un audio revela cuando se lo lleva de su trabajo la seguridad del Estado.
Ay, ya voy. ¿Qué te iba a decir? La seguridad del Estado me acaba de venir a buscar al trabajo. Así que ya tú sabes, si no aparezco me desaparecieron, no tengo batería en el teléfono.
Por su parte, Junior García, el dramaturgo que lidera la convocatoria a la marcha pacífica el 15 de noviembre en Cuba, respondió en Facebook a los intentos de desacreditarlo en el noticiero La Televisión de la Isla, reiterando que saldría a la calle ese día, pese a la prohibición del régimen, porque ya no le temía los palos que exigen en cada centro de trabajo en Cuba, ni a la dictadura.
Pero nosotros seguimos insistiendo en que manifestarse es un derecho.
En su respuesta al noticiero en Cuba, el líder del proyecto Archipiélago, que convoca a esta manifestación del 15 de noviembre, prohibida ya por el régimen, desmintió el reporte del periodista Agdiel Bermúdez, que lo acusó de ser financiado por Estados Unidos. Junior incluso sufrió un acto de repudio en el gobierno municipal de La Habana Vieja, cuando les comunicaron de la prohibición de esta marcha.
Todos queremos, yo creo que todos también ellas quieren un cambio en Cuba. Yo creo que no hay nadie en Cuba que no quiera un cambio, porque Cuba está mal.
Bueno, en primer lugar, no tengo el gusto de haber hablado nunca en mi vida con Junior García. Admiro lo que está haciendo, lo respaldo y creo que el pueblo de Cuba debe tener mucho más iniciativa cívica como eso.
El mismo día en que el régimen prohibió la marcha del 15 de noviembre, la televisión cubana también transmitió un programa en el que acusó a líderes del exilio, como el doctor Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, de estar vinculado a esta manifestación y de promover el paro nacional en la isla.
¿Por qué nos ataca el régimen? Porque el paro nacional es una respuesta efectiva al régimen, siempre le molesta a ellos.
En sus intentos de desacreditar a los promotores de la marcha del 15 de noviembre, con supuesto financiamiento por organizaciones en Estados Unidos, desmentido también por estos promotores, el Gramma arremetió hoy igualmente contra Gutiérrez y lo acusó de respaldar la manifestación. El vocero del régimen agregó que nadie en Cuba sería aplastado por tanques en las calles, pero amenazó con usar lo que llamó un legítimo acto de defensa contra lo que calificó de provocación.
La psicología del pueblo cubano ha cambiado. El 11 de julio los cubanos se despojaron del policía que tenía adentro. El pueblo recuperó la confianza en sí y saben que es el pueblo contra el régimen, contra ese régimen minoritario que explota a los cubanos. Creo que el cambio espiritual, el cambio psicológico que empezó el 11 de julio, el régimen no ha sabido cómo contrarrestarlo.
Y por cierto, el régimen también acusó al senador Marco Rubio y a los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart de apoyar esta marcha pacífica el 15 de noviembre en la isla. Tras la prohibición del régimen, el senador Rubio dijo que este cada día cae más bajo en su nivel de cobardía. Rolando Nápoles, América Noticias.
Para concluir nuestro Alternativa de hoy, les traemos este reportaje de Rolando Nápoles de América TV Canal 41 de Miami, donde relata que el preso político Luis Manuel Otero se encuentra mal de salud tras deponer su tercera huelga de hambre y que el también preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, se halla en celda de aislamiento, semidesnudo e igualmente afectado en su salud. En este reportaje escucharán las voces de Claudia Henlui, pareja de Otero Alcántara, y Ana Belkis Ferrer, hermana del líder de la UNPACU. En otra parte de este reportaje se informa de la entrega del premio Libertad Pedro Luis Boitel a los presos políticos cubanos Mixael Díaz Paseiro y Ariadna López Roque. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat habla al respecto.
Tras más de dos semanas en huelga de hambre, el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara suspendió este ayuno en prisión. Sus familiares pudieron hablar telefónicamente con él y Rolando Nápoles nos informa qué les dijo. Adelante, Nápoles.
Hola, sí, Daniel, efectivamente hoy activistas cubanos como José Daniel Ferrer, líder del UMPACU, y también el propio Luis Manuel Otero Alcántara tienen muy preocupados a familiares y opositores en la isla, sobre todo por su estado de salud en la prisión.
Luis decidió suspender la huelga hace dos días por lo delicado que se encuentra su salud en este momento. Recordemos que asumió la huelga acabado de salir del coronavirus.
Luis Manuel Otero Alcántara suspendió la huelga de hambre que llevaba desde el pasado 27 de septiembre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Tras varios días sin saber de él, el líder del movimiento San Isidro se comunicó con su familia en una llamada telefónica desde la cárcel de unos seis minutos.
Él, si bien se encuentra muy centrado, muy ecuánime, muy coherente, sí en su voz se siente el agotamiento producto de todo este proceso. Ya hace más de 90 días que Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra retenido de manera injusta en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
La familia Otero Alcántara continúa preocupada por su salud después de que la huelga de hambre la hizo tras padecer de coronavirus. El régimen lo tiene en prisión desde la rebelión del 11 de julio. Aún no ha revelado la fecha de su juicio. Lo acusan de instigación a delinquir, desacato agravado y desorden público.
Estamos realmente preocupados como familia, no solo por su salud física, sino también por su salud mental, porque está sometido a altos niveles de estrés.
Otro preso del 11 de julio, el que familiares y activistas alertan sobre su estado de salud en prisión, es el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Desde hace 90 días lo tienen aislado en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Manifestó además que permanece semidesnudo en una minúscula y reducida celda, totalmente aislado e incomunicado. Solo escucha y solo ve a los sicarios de la dictadura cuando estos se acercan a dicha celda.
La situación del líder del UMPACU en prisión incluso llevó a Brian Nichols, su secretario de Estado para el hemisferio occidental, a manifestar en Twitter la alarma del gobierno de Estados Unidos por los reportes de salud de Ferrer y responsabilizó al régimen de lo que le ocurra a él y a todos los presos políticos hoy en la isla.
En la tarde del día 9, José Daniel pudo efectuar una pequeña llamada telefónica donde le comunicó a su esposa Nelva Ismarais Ortega Tamayo que se declarará en huelga de hambre si no es trasladado a una celda con ventilación. Todo el tiempo permanece de pie tratando de respirar por la pequeña ventanilla de la puerta de tola de dicha celda tapiada.
Mientras en Miami el directorio democrático cubano entregó el premio Libertad Pedro Luis Boitel al matrimonio de activistas de Placetas, Mixael Díaz Paseiro y Ariadna López, aún presos tras participar en la rebelión del 11 de julio en Villa Clara. La embajada de Estados Unidos en Cuba felicitó a estos opositores cubanos por este premio y exigió al régimen su inmediata liberación.
Y todos los años se honra a luchadores por la libertad de Cuba dentro de Cuba. Este año estamos honrando a Ariadna y a Mixael, que son una pareja de luchadores por la libertad de Cuba. Están presos desde el 11 de julio por organizar la protesta en Placeta. Mixael cumplió tres años de prisión antes de eso y al mes ya estaba preso. Y ellos están convocando desde hace mucho al paro nacional.
Por cierto, la familia de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, denunció que el régimen le permitió hacer esa llamada telefónica desde la cárcel para comunicarle que había depuesto su huelga de hambre ante tanta insistencia por su debilitado estado de salud. Rolando Nápoles, América Noticias.
Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les agradece la atención prestada y los invita cordialmente a encontrarnos en el próximo Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.